RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
No sé cómo no lo veía venir. Si nuestro buzón no tenía todavía ni nuestros nombres. Solo hay dos tipos de parejas que no ponen sus nombres en el buzón, ¿sabes? Los que no quieren que los vean y los que no se terminan de ver. Y tú no tenías ni la llave del buzón en el llavero. Y solo me pediste la mía una mísera vez para apretar el tornillo flojo de la montura de las gafas. Ya ves, a lo mejor siempre tuviste miedo a padecer el síndrome del rey emérito, que cambió de residencia fiscal para huir de donde las monedas tenían su cara. 1.850 caras de rey emérito al mes por el alquiler de este piso que se te antojó en Puerta de Hierro, para que ahora... Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Lea acaba de romper con su pareja, Joel, porque quieren cosas diferentes para su vida en común. Él desea tener un hijo, ella, a pesar de trabajar en una clínica de fertilidad, no desea ser madre. Pero hay más, mucho más, porque ¿la vida es complicada o nos complicamos la vida? No sé si se lo pregunto a Raiden o se lo pregunto a David. Buenas noches.
Muy buenas noches, pues a David, una persona que también se complica la vida, que busca nuevas formas, nuevas vías y que la tecnología pues siempre encuentra nuevos caminos para complicarse.
Has escrito un libro con muchas relaciones musicales. Uh-huh. Algunas pueden parecer sorprendentes tratándose de ti. ¿Es prejuicio, es desconocimiento o son ganas de sorprender?
Son formas de establecer un juego con el lector, con la lectora, y es descontextualizar canciones que pueden formar parte de independientemente del sesgo de edad, pues pueden ser como banda sonora de una población, pero descontextualizarlas para dar pistas, ¿no? De por dónde pueden transitar el siguiente capítulo y bueno, a ver qué ocurre para que pueda llevar eso como banda sonora.
Que Raiden incluya a Julio Iglesias no es mucho contraste.
Bueno, una de las cosas que tenía claras, fíjate que siempre que me preguntan qué fue antes, el título de las canciones o el capítulo que lo resume, pues menos...
Acabas de anularme una de las preguntas que iba a hacerte después, pero, así es que pues, queda anulada, no te preocupes.
Vale, pues Julio Iglesias sabía que quería meter esta canción. Quería meter esta canción, pero porque para la construcción de uno de los personajes, que es el pequeño Livin, pues la había puesto pues un niño que es fan de Sonic, pero también de Julio Iglesias. Y llega un momento donde se habla, ¿no? Se hace, bueno, se habla de un suceso de Julio Iglesias y todo, y tenía que representarlo porque siempre cada final implica un principio.
Es que en muchas ocasiones somos tan simples que queremos que todo sea muy simplificado, ¿no? Y podemos pensar que alguien que le pueda haber gustado tu música, por ejemplo, ahora que te está sacando de ella, ya no tiene por qué gustarle Julio Iglesias, o no tiene por qué evocar a Antonio Machín, que es otro de los presentes, ¿no?
Sí, incluso he puesto a grupos y artistas. Bueno, no, la verdad que no. Todo lo que he puesto lo escucho y me gusta. Y de
¿tú
hecho,
escuchas a Antonio Machín?
Sí, porque Antonio Machín me recuerda cuando jugaba con mi abuelo en Canillejas, que todavía no estaba, tenía vistas a lo que iba a ser la protopeineta, que luego pasó a ser el Metropolitano. Pero mi abuelo en un radiocaser rojo ponía un cassette de siempre de Antonio Machín.
Escucha Machín.
Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor.
Durante muchos, muchos años, casi que odié a Antonio Machín. Luego tuve la oportunidad de conocerle y me arrepentí, ¿no? Porque formaba parte de la banda sonora de mi infancia. Llegaba de la escuela y sonaba en los discos solicitados todas las tardes de Antonio Machín. Y esa Madrecita del alma querida era una de ellas, que a mi madre le gustaba muchísimo, faltaría más. Y a mí me costó una barbaridad entenderle. Pero un día le entendí, le conocí, cuando ya estaba en la parte final de su vida. Sí. Y al conocerle, le entendí. Y entonces me di cuenta de todo lo que había supuesto Antonio Machín para este país y para muchas generaciones, ¿no? Me gustó mucho más el Machín salsero, ¿no? El huérfanito y algunos más que no esas, o algunos boleros que no esas otras canciones. Pero bueno, ahí está Machín.
Sí, y a mí me conecta con la infancia, pero con esa infancia de la primera relación horizontal que tienes, que es con los abuelos, que hay gente que lo mal llama consentir, que parece que los abuelos se fabrican, que nunca han sido niños, pero los abuelos se fabrican para consentir a los nietos y a las nietas, pero me parece que es una forma de permitir, con toda la humildad, con toda, bueno, con toda la esencia, y dejar que experimente ese niño y niña, ¿no?, que se está abriendo al mundo.
¿Eres padre?
Sí.
¿Un padre que consiente?
Un padre que explica dónde pueden estar los límites y crea como, bueno, tira unas líneas bastante claras y argumenta muy bien, tanto que mi hijo, que ya va a hacer 8 años, ya no tengo que explicarle los límites, y que tiene una educación, una inteligencia emocional bastante fuerte. Yo creo, porque como yo soy también un intenso, pues él ha pillado esas hechuras.
¿Te ha sorprendido ser padre, sentirte padre?
Yo sí, creo que siempre me he sentido padre. Siempre.
¿Incluso antes de serlo?
Sí, sí. Incluso cuando nació mi hermana yo tenía 13 años y a mi madre le entró como una diabetes gestacional, que estaba un poquito ahí cansadita, y tenía que encargarme de los cuidados, yo de limpiar, de bañar, de todo, y yo ahí ya era como un hermano barra padre. Entonces ya sabía que siempre iba a estar preparado para ser padre, pero siempre me he sentido. Sí que es cierto que hay una cosa que, una gran diferencia, que una hermana no te alerta del mundo, y creo que tener un hijo o una hija pues te intensifica lo bueno y lo menos bueno, ¿no? Ves mayor los peligros, pero también es cierto que una ciudad donde has habitado toda tu vida lo ves como si fueses un turista, ¿no?, admirando todo.
Luego volvemos a la ciudad, vale. Pero el capítulo padre, ¿ha sido por eso que has dejado la música? ¿O que te estás sacando de la música?
Una de las motivaciones. Mi hijo ahora va a hacer 8 años, yo de los 8 a los 15 años no me quiero perder ese proceso, esa metamorfosis, que ya se pierda ya el niño y empieza a convertirse en un preadolescente, y quiero estar ahí con él. Él es muy, muy nervioso, muy polvorilla, y bueno, quiero aportarle las mejores herramientas, y es algo que, desde una situación de privilegio, que tengo la suerte y toco madera para que siga siendo así, pues quiero permitirme.
O sea que el Raiden músico, el Raiden compositor, quiere dejar paso al David literato.
Sí, yo creo que el Raiden que hace música en solitario también siente que no tiene ya nada que aportar y no se quiere repetir. No,
¿seguro?
Quiero, no, sí, no quiero hacer fórmula.
¿Tan pronto acabaste la munición?
Sí, sin repetir el mismo compuesto de pólvora, sí. Y yo creo que ya no serían hacerme entender de las formas, sería una fórmula. Y mira, después de 7 discos, de 115, 16 canciones, pues por lo menos ya me voy a dedicar a producir y a componer para otros artistas.
¿Te asustó ser superventas?
No, lo bueno
¿Te condicionó?
No, lo bueno de la música urbana es que, como cada uno tenemos como nuestro nombre de guerra, parece que lo bueno que pasa y lo menos bueno le ocurre a otro, que es el que está sobre el escenario. Una persona cuando baja, a no ser que tenga un ego desorbitado, parece que la movida no va con él.
Pero sin ego tampoco puedes dedicarte a eso. Un determinado ego es imprescindible, ¿no?
Sí, pero...
Para la proyección pública.
Sí, pero hay ego sin chicha ni limona, que es un agujero negro. Y hay otro que tiene nervio, que tiene, bueno, que tiene una razón de ser, que tiene un pozo, que tiene una... Bueno, una razón de existir. En mi caso, es más desde amamantarme de una teta mala. Es decir, hay gente que ha caído en la droga, ha caído en el juego. Yo caí en crear y me sentía muy bien creando y deshaciendo conflictos. En el momento que ya he sanado eso, pues bueno, siento que lo puedo dejar en otro lado.
¿Pero no crees que, ya que buscas el libro protesta, la novela protesta, sí, o la literatura protesta, sí, llámale como quieras, que cunde mucho más rápido la música, la canción protesta, que el libro protesta?
Sí, pero igual que cunde rápido, se evapora rápido. Y sobre todo los tiempos que corren. Son tiempos donde ya una canción de 3 minutos es larga, donde parece que tienes que estar sacando canción cada mes, que si no te lo pierdes, donde incluso ahora hay canciones en versión acelerada, que se llama Speed Up, que tienen más escuchas que las canciones originales. Es decir, yo prefiero que se tarde más en llegar a un libro, que creo que un libro tiene que llegar cuando tiene que llegar, para el lector y para la lectora, y que tenga como otro ritmo, otro pozo.
Es curioso porque te estoy escuchando y estoy deduciendo, a lo mejor equivocadamente, que estás recapitulando acerca de tu vida como si aquello que siempre habías querido hacer lo hiciste, y cuando llegaste te dijiste a ti mismo, pues tampoco era eso.
No es que fuese que tampoco era eso, sino que es algo que no me define. Es como, qué bien que voy a hacer esto, vale, pues a nuevos retos, me permito jugar.
Y entre las cosas que te permites jugar, o con las que te permites jugar, está la historia. La historia de un barrio de Madrid. Lea busca un nuevo hogar, lo encuentra en el Reino de Belmonte, un barrio madrileño que en los años 90 hizo frente a la especulación, independizándose de España durante una semana. Imagínate, por tres minutos escasos, que supuestamente se independizó Cataluña, la que se ha organizado, la que se ha armado, y por una semana de independencia total de un barrio madrileño de España, las consecuencias todavía sirven, te sirven a ti ahora para ilustrar este libro. Acabaron pidiendo asilo los habitantes de aquel barrio, asilo político a Fidel Castro, en Cuba, y además este aprovechó para recibirles, y en un momento de malas relaciones, por cierto, con España, que también él aprovechó, les acabó dedicando, más allá de su atención personal, 45 minutos en uno de aquellos larguísimos discursos
de horas,
que soltaba, soltaba Fidel Castro, ¿no?
Sí, la verdad, y es raro porque casi nadie en Madrid se acuerda, incluso hay gente que en ese barrio, que ahora es el barrio de, bueno, de Sinesio Delgado, de Valdezarza y todo esto, que no se acuerdan, solo los mayores. Pero que ha sido para mí, para mucha gente, como la última gran victoria de la lucha vecinal. Y es curioso porque no se ha llegado al punto de independizarse, pero ahora se está viviendo en Lavapiés algo similar, con un fondo buitre, que es raro porque la novela empieza a comentar una situación paralela donde quieren echar a Lea por el casero porque un fondo buitre se quiere hacer con el bloque, y donde todo lleva al final una manifestación que es también lo que está pasando ahora en Lavapiés. Es decir, que hablando de puntos comunes, tiras líneas por donde pueden tirar las trayectorias, y cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad, ¿no? En este caso es así.
¿Crees que hoy hay más reivindicación o hay más conformismo?
Creo que hay más conformismo. Pero creo que hay más conformismo desde el punto de que hay tanto estímulo que no se puede atender a todo. Y cada día parece que queremos abanderar y defender una causa, y tanto es así que cuando llegan las verdaderas causas no sabemos qué hacer con ellas.
Dices que escribes, como decíamos antes, novela protesta.
Bueno, novela que utilizo como tapete para abrir melones de índole social.
¿Y te gustaría que después de leer tu novela protesta, el lector entrase en acción?
Bueno, dentro de incluso esta novela, disfrazada de historia amable, pero bueno, cuento un manual para defenderte de los fondos buitre, que recapitulo de cómo hacer si viene alguien que quiere especular, pues todos los pasos que tienes que hacer. Entonces, pues bueno, si esta novela sirve sobre todo para saber cuáles son tus derechos y qué cosas. Sobre todo, que creo que la memoria histórica, en el momento que la olvidamos, estamos condenados a repetirla. Pues creo que si con esto también puede servir, pues mira, yo contento.
¿Pretendes ser conciencia social?
No, ni lo pretendía con la música, ni lo pretendo con la escritura.
Pero tú eres conciencia social por ti mismo.
Yo soy considerado y intento ser empático. Pero conciencia social creo que es un término como demasiado grande, y creo que te pone en una tesitura que muchas veces te puedes agobiar si no llegas a estar a la altura.
¿De dónde te sale la respuesta protesta?
Pues a lo mejor de la música. A lo mejor que cuando uno se pregunta qué quiere contar...
¿Pero tú lo viviste en casa, eso?
No, yo...
¿Has sido educado en eso?
No.
¿Hay tradición familiar?
No. Lo que pasa es que, bueno, vives, por ejemplo, en mi caso, que yo soy Alcalá de Henares, pues vives en una ciudad que tiene pues sus más y sus menos, que tiene según qué cosas, y hay cosas que te tocan de cerca y que quieres hablar sobre ellas, y que ahora pues cuando quieres verbalizar, o en el caso de la novela, pues problemáticas que te toca vivir de cerca, ¿no? Viendo lo que pasa a gente que te rodea.
Escribes, la vida no se detiene por nadie, pero se le puede llevar la contraria. ¿Esto es Logan? ¿Es tu lema?
Ahora, yo cada día tengo un eslogan diferente, así cumplo todos. Ahora tengo el que con lo que llega te apañas. Y me parece que es una forma de, bueno, de resiliencia, porque estoy harto de los mensajes estos de mindfulness de lo que sucede conviene. El universo te ha puesto a prueba. Y este tipo de cosas. Con lo que llega te apañas. Y
si la realidad, te apañas, la realidad es la única verdad, dice Pedro Sánchez. ¿Te lo crees?
Yo creo que cada persona tenemos derecho a elegir nuestra mentira favorita.
¿Crees que Pedro Sánchez miente mucho?
No, creo que el ser humano está condenado a mentir. Incluso cuando quiere soltar verdades absolutas que no existen, hay cosas que los puedes disfrazar de verdad, pero llega otro momento del frame en el que se cae.
¿Qué piensas de la política de este país en este momento?
Que muchas veces carece de altura. De altura política, y muchas veces se pierden en el teatro ambulante en vez de atender a las verdaderas problemáticas y de de los verdaderos males que aqueja la sociedad.
¿Eres un activista porque quieres también que la política te escuche y conmoverla de alguna manera para ver si así acabas resolviendo algunos de los problemas de la sociedad que a ti te conmueven y que la política parece mirar hacia otro lado?
No sé, porque la verdad es que quitando un partido que considero político, tengo colegas en todos los partidos políticos, de todos los colegas.
¿Y te llevas bien con todos?
Sí, me llevo bien con todos. Hay temas de conversación que no entraría, porque esto sería como una cena de Nochevieja, pero al final son gente que me caen genial, que admiro y que, bueno, que entiendo que cada uno juega también su papel en la política. Pero a mí la política es algo que me encanta y me suscita como muchísimo interés.
¿Sabes? Y lo digo por lo del eslogan que tienes ahora, sí, y que estás cumpliendo ahora, intentando concienciarte ahora. ¿Sabes que el éxito literario es mucho más lento? Uh-huh. Y rinde bastante menos que el éxito musical.
Sí.
Estás concienciándote, sí, por eso. O sea, estás pensando, bueno, todo lo que he ganado durante, sí, todos, sí, esos, sí, años, de todos esos discos y todos esos superventas y toda esta caja que he hecho, te sirve, o que has hecho, mejor dicho, te sirve ahora para repartirte mejor tu tiempo, tus intereses, sí, y vivir un poco de esas rentas mientras aparece el éxito literario. ¿Es eso lo que te estás planteando?
No, yo no pienso que vaya a tener éxito literario.
¿Por
es
qué
decir,
no?
No, porque yo creo que una persona que...
Tu libro atrapa.
Sí, pero yo creo que una persona que lo busca no lo consigue. Es decir, para mí el éxito es haber sido capaz de plantear esta novela, porque esta novela, que es la segunda, era la primera idea que tenía en mente, pero no me había capacitado con la primera novela. Para mí el éxito es haber conseguido que se me sostenga, que no se me caiga. Todos los niveles...
No, pero la novela se sostiene muy bien, porque además, sí, la narras con un realismo cruel, si me permites, ¿no? Si no, sí, cruel, incluso crudo. Más crudo que cruel.
Sí, bueno, yo creo que en esos sub y baja, ¿no? De como momentos amables y de humor con momentos duros y viscerales, creo que ahí se sostiene, ¿no? En ese careo.
¿Por qué crees que hay que leer tu libro? ¿Y a quién crees tú que le convendría leer tu libro?
Creo que hay que leer mi libro porque creo que cualquier persona tiene que sanar algún tipo de duelo. Y creo que es una forma de perdonarse y dejar de culpabilizarse con los duelos. Y sobre todo para personas que han tenido que lidiar una pérdida recientemente, pues creo que es una forma de reconciliarte, ¿no? Muchas veces, sobre todo a mí me pasaba que para mí esto es como un caballito de Troya que lo abres y es una carta de amor a mi abuelo. Que yo siempre tengo una cicatriz que es que en el tanatorio no entré porque era muy pequeño y me daba mucho miedo entrar. Y siempre me ha como... que es una chorrada, pero me ha como perseguido esa culpabilidad. Y para mí esta novela ha sido una forma de reconciliarme con esta parte.
O sea, este es tu duelo.
Sí, sí.
Y Machín está ahí de banda sonora.
Sí.
Oye, pues celebro que lo cuentes y que lo hayas contado en 24 horas en Radio Nacional de España. David Raiden, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Comenzaré a relatarlo desde que te vi, poniendo estrellas en el cielo, tumba en el jardín, papel pintado negro mate y le diste matiz. Con el tiempo te diré que yo me maté ahí. Solo queríamos perdernos, irnos a otro lado, en otro uso horario y otro uso de los labios. Y qué manera de gastarlos, de tanto usarlos, de tanto. Me arde todo de pensarlo, vamos. Nos proclamamos perdidamente encontrados, tan flechados sin darnos por hecho. Dos gotas de agua que perforaban la roca, enrocados en mostrar lo que salía del pecho. Sin quedarnos en el casi ni con las ganas, haciendo que hasta lo imposible fuera fácil. Guerra y calma, nuestras manos enlazadas, otra geometría sagrada. Fibonacci. Y como te digo que nunca fui de los que creen que sentiría el afecto. Si yo de joven jugué a alejar imanes pa' ver cuando perdía en efecto. Ahora que todo está bien, preguntas qué hora será. Somos cuestión de tiempo. No será perfecto, no. Solo he visto llorar de alegría dos tipos de personas a orillas del mar, los que se enamoran y los que naufragan. Pero nunca vi a tus ojitos nadar. Dicen que quien nada nunca se ahoga, pero me das todo y cuesta respirar. Callo verdades que me salen solas, porque todas riman con el verbo amar. No caeré en el cliché evidente, pero qué bien quedaba mi letra en tu vientre. No caeré en amores corrientes, si me enamoraste sin querer. ¿Quién?
quiero celebrar contigo hasta los males de altura, las dudas y los despertares. Quiero que reguemos flores artificiales para que haya algo falso, menos entre tanta realidad. Nadie te había dicho lo bonitas que son tus alas, por Dios cómo te miraban. Yo no seré el hombre que recoge un ave, le cura la pata y cuando va a volar la deja enjaulada. Esto va de permitirse aunque implique irse, pero si vas a quedarte agárrate a mi voz. Haremos que la vida sea como ese concierto del que oímos pa' follarnos en la última canción. Solo he visto llorar de alegría dos tipos de personas a orillas del mar, los que se enamoran y los que naufragan, pero nunca vi a tus ojitos nadar. Dicen que quien nada nunca se ahoga, pero me das todo y cuesta respirar. Callo verdades que me salen solas, porque todas riman con el verbo amar. Y como te digo que nunca fui de los que crean que sentiría el afecto, si yo de joven jugué a alejar imanes para ver cuando perdían efecto. Ahora que todo está bien, preguntas qué hora será, somos cuestión de tiempo. No será perfecto, será de verdad.